Yo primero me conseguiría una pareja para estar con alguien toda la vida, porque estar solos eso deprime a la gente y la puede llegar a matar.
Pues este año, pues menos mal que yo estaba con mi familia, pero también pues algunos parientes míos pues han fallecido, pero me he recuperado y he llegado más fuerte.
La palabra que nos tiene reunidos se llama...
¡No, no me digas!
O sea que bueno, eso es como la vida después de la muerte, ¿qué?
¡Mi papá!
Pero la esencia de todo es mirar la vida siempre hacia adelante. Palabras de mayores. Estoy con dos super invitados. ¿Tú cómo te llamas?
Dylan.
¿Y tú cómo te llamas?
Juliana.
¿Por qué a veces dice la gente así, déjeme solo? Por ejemplo, cuando la mamá tiene rabia o cualquier cosa, dicen, déjeme solo.
Pues porque están bravos y quieren estar un momento en paz para, digamos, si cuando están con gente, entonces se estresan mucho más, entonces quieren estar como en paz para sentirse como mejores y así sentirse felices para volver a interactuar con las personas.
¿A ti te gusta estar solo?
En algunos momentos, porque a veces pienso y puedo reflexionar de las cosas que hice y de lo que puedo ser consciente a hacer en el futuro.
La verdad, me gusta y me disgusta. Yo creo que la soledad tiene su magia, pero también tiene su problema. Pienso que he tenido momentos de soledad supremamente productivos y otros... momentos que han sido supremamente deprimentes para mí. Entonces yo creo que la soledad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo. Yo hasta ahora conozco que todo tiene cosas buenas y cosas malas. Ustedes en la soledad se ponen a reflexionar, porque yo sé que es una flexión. Flexión es cuando uno hace ejercicio para no tener barriga, pero ¿qué es una reflexión?
Una reflexión es cuando uno, digamos, uno reflexiona de uno mismo, digamos, yo le grité a mi mamá y pues yo dije, quiero estar solo. Y pues uno cuando está solo, uno reflexiona, no le quiero volver a gritar a mi mamá, eso es malo.
Claro.
Y toda esa cosa.
Claro, sí, eso es así. O sea, tú reflexionas cuando estás solo.
Sí, señor, porque es que a veces cuando uno está bravo puede decir cosas, digamos, siguientes a la otra persona.
Claro.
Y podemos reflexionar y pensar en lo que hicimos y no volverlo a cometer.
Me ha tocado inventarme, como yo, inventándome shows. Entonces me toca inventarme shows y me siento, ¿cuál es el concepto? Entonces hace poco hice uno que se llama El Quinto Elemento, que casualmente tiene que ver con la soledad y tiene que ver, bueno, con lo que todos somos, que todo el mundo anda como de mala cara, que el planeta está como medio enfermo. Y pues trataré de solucionar el problema del planeta con los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua. Y al final se da cuenta que hace falta un otro elemento. Y se descubre el elemento que, digamos, que lo encerraba todo, que se llamaba el amor. Entonces, digamos que para mí la filosofía era inventarme cada uno de los steps, pero estando solo. Cada vez que me hablaba alguien, entonces cada cual se vuelve como creativo y como que se desvía la línea, entonces ya no me gusta, ya no me gusta. Me gusta siempre estar como solo y conmigo mismo. Hay una de las cosas que a mí me tiene como intrigado, es que mucha gente se siente sola a pesar de estar en compañía. Entonces, ¿por qué hay gente que se siente sola pero tiene gente alrededor? No entiendo.
Pues se siente sola pues porque no interactúan mucho con la gente le cae mal, o digamos ellos no les gusta estar acompañados, por esas cosas no les gusta estar con gente y pues se sienten solos. Porque digamos yo puedo tener a mi familia solo, lo único que sería que yo no les hablo, que no me gusta interactuar con ellas, que no me gusta la forma de ser. Por eso uno se siente sola si estén en compañía.
La soledad para mí era duro, o sea, sentirme solo era como un trauma para mí, o sea, no quería estar solo. Porque pensaba que en ese momento que la soledad era abandono, o sea, como que me dejaron. A pesar, nuevamente vuelvo y digo, que estar con la gente no es que uno no esté solo. Por ejemplo, una vez me perdí en pues, un supermercado, en una cosa grande, un mercado. Me di vuelta y yo no sé, o arranqué yo, o mi mamá arrancó. Y en ese momento, a pesar de estar rodeado de muchísimas personas, me sentía solo y me sentía angustiado. Entonces, la soledad en ese caso fue traumatizante. Pero a veces, pues la soledad era utilizada como castigo, ¿no? Se va solo para el cuarto. Entonces, yo creo que de ahí en la programación que uno tiene, que estar solo es malo porque a uno lo castigaban cuando estaba solo. ¿Sí? Cuando estás solo, se va para el cuarto. Solo, entonces uno se sentía castigado. Entonces, hoy en día, pues uno piensa que uno, el estar solo era la connotación de estar abandonado, de que era un castigo.
Uy, sí, a mí una vez. Pero esa vez, digamos, me perdí una vez cuando era como tenía como 5 años. Y pues esa fue horrible, pues porque me sentí perdido, empecé a llorar y pues precisamente estaban promocionando un mercado, ¿sí? Estaban diciendo, buena gente, y así yo fui a ese mercado y yo no encuentro a mi mamá, estaba diciendo. Y pues el que tenía el micrófono me dijo, a ver, ¿cómo se llama tu mamá? Y yo dije, Marta Lucio. Y como un bebé, entonces dije así. Y pues ahí llegó mi mamá rápido, ay, Marta Rocío, él me llama así, él es mi hijo.
O sea, ahí te encontraron. Ajá. Pero estaba solo, pero a pesar de que había un poco de gente, te sentías solo.
Ajá, yo me sentía solo.
¿Y uno por qué se siente solo si hay más gente? A ver, por ejemplo eso, tú te perdiste, pero ¿tú te has perdido alguna vez, no?
Sí, algunas veces cuando tenía 9 o 7 años, estábamos allá en el centro comercial con mis abuelitos y le iban... me van a comprar un regalo, entonces me iban a averiguar una tablet y se fueron a averiguar algo. Yo estaba mirando la tablet que me gustó, pero después al rato vi que no regresaban o que no me veían, entonces me puse a llorar y después recorrieron casi todo el centro comercial buscándome, preocupados, y después ya me encontraron y me sentí feliz y me calmé.
¿Pero por qué si había más gente ustedes se sentían solos? O sea, no entiendo, ahí uno, o sea, uno se siente solo porque se siente como abandonado, ¿o qué?
Sí, uno se siente como abandonado, pues porque no conoce la gente que hay ahí. O sea, uno no conoce, entonces uno como que se siente solo. Cuando uno no conoce, entonces uno, o sea, deja ¿sí? como si
o sea, no existiera. A pesar de que hay gente, no existe.
No existe.
Después de que me separé y quedé solo, mi vida fue un poco desorganizada. Porque a veces en la soledad uno cree tener la razón y cree que todo lo que hace está bien, ¿cierto? Sí, yo creo que fue un poco desorganizada en el aspecto de tener la casa a veces desordenada, porque uno pensaba que yo vivo solo, pues no hay problema, entonces nadie me está fregando que arregle, entonces que limpie, que haga esto. Yo siempre he organizado todo para verme o sentir que la casa está limpia, etcétera, etcétera, pero fue como desorganizada. Yo pensé que la soledad en ese tipo de aspectos, cuando uno viene cansado de una relación, era la solución, y después me di cuenta que la solución no era la soledad. Uno siempre piensa que la soledad es lo que a uno le soluciona muchas cosas. Cuando lo está molestando, déjeme solo, yo estoy berraco, déjeme solo, que yo soluciono esto yo solo. Cuando uno se da cuenta que es bueno a veces tener como en cierto tipo de situaciones compañía en vez de soledad. Entonces eso es lo que me he dado cuenta en la vida, que mi vida de soledad la busqué, pero después mi vida de soledad me hizo buscar compañía. Es ambiguo, como raro, como que, pero si usted quería estar solo y ahora, ¿por qué no quiere estar solo si usted decía que era feliz estando solo? Entonces, yo creo que más bien es como el momento que uno está y lo que uno piensa que lo hace llevar a uno a decir que la soledad es buena, y de pronto no, la soledad es mala, y no, pero es buena, pero es mala. La misma situación de estar solo me daba dos cosas, y mi vida es de soltero, que la palabra soltero es como estoy solo y nadie me jode, pero no es eso, es después darse cuenta que la compañía también es súper necesaria. No es que uno siempre tenga que estar acompañado, pero tampoco no es que uno siempre tenga que estar solo. Hay un hombre vaquero que se llamaba el llanero solitario. ¿Por qué era el llanero solitario?
Pues porque no tenía esposa o no tenía acompañantes, porque era muy malo y mataba a mucha gente con sus pistolas como un vaquero así, ¿vale? Entonces por eso se llamaba el llanero solitario, pues porque no tiene acompañantes y pues mató a su familia o algo así.
¿Ustedes saben qué es un ermitaño?
Ermitaño.
¿A qué le suena ermitaño?
Ah, yo sé. Ermitaño es un caracol que se llama el caracol ermitaño, que siempre busca un caparazón que cada vez que que va creciendo, entonces va consiguiendo un caparazón más grande. Pero ermitaño es como que siempre va a estar solo. Esos caracoles no se pueden reproducir y pues a medida que van creciendo siguen siendo solos hasta que se mueren.
Yendo ahora a uno de los viajes, encontré un señor que prácticamente es un ermitaño. Una persona que tiene casi 70 años, vive solo. Solo, cuando le digo solo, es a una hora del pueblo, pero vive solo en la casa. Tiene su lago, sus pescados. Tiene dos chulos que se llaman Romeo y Julieta. Y los llama y los chulos vienen donde él. Tiene una garza que se llama Pablo. Tiene un pescado que le tiene nombre, no me acuerdo cómo se llama, un pirarucú de 3 metros, y el hombre vive solo y parece el doctor Dolittle. Sale al borde del lago y comenzaba a llamar al pescado era como decir rocinante, una cosa así, Rosiverio, y venía el pescado. Entonces dice, a veces la soledad de él, yo no la entiendo, lo veía como un ermitaño, pero me doy cuenta que tiene amigos. Bueno, no son de humanos, son animales. Entonces yo creo que la soledad es relativa cuando uno piensa en un ermitaño.
¡Wilson! ¡Lo siento!
Pero también no olvido que cuando uno dice quiero estar solo, no olvido esa película tan espectacular que se llamó El Laura.
¡Spoiler!
Se trata, digamos, que él al principio no valora a su familia, no valora a su mujer. Se la pasaba más en el trabajo, solo, inventando cosas, productos. Y pues no le ponía a cuidar a su mujer hasta que en un momento se dio cuenta y pues empezó a interactuar con su mujer mucho más. Pero en ese momento él se fue de un viaje y pues en ese viaje cayó el avión y pues él se quedó en una isla solo. Y pues para no sentirse solo, él tuvo que hacer... Para no volverse loco y no sentirse solo, él tuvo que hacer un muñeco, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo hizo con la sangre de su mano y le puso como una cara a un balón. Y pues ese no me acuerdo cómo lo llama, pero le dijo...
Wilson, se llamaba Wilson.
Ah, sí, el balón Wilson. Y pues con él hablaba así, el balón no hablara. Ella se estaba volviendo loco, entonces por eso, eso le ayudaba como a no sentirse solo. Wilson, venga, mire, sí.
¿Y tú la viste de la película, no la viste? No. Un hombre solo en una isla, un náufrago. Pues se da uno cuenta que la soledad puede llegar a enloquecer. Él terminó no solo teniendo un amigo imaginario, sino haciendo que el amigo imaginario tuviera imagen. Entonces uno dice, ¿cómo así imaginario que tuviera imagen? Claro, comenzó a ver la pelota de voleibol con una mano blanca, con una mano roja de sangre, y marcó la pelota y era Wilson. Entonces digo, y la soledad es tenaz si uno se pone a pensar que no puede volver a tener a alguien cerca, ¿cierto? A veces uno busca la soledad, estar una hora solo, un día solo, una semana solo. Pero ya cuando no se encuentra que pueda uno acabar con la soledad, sino uno abandonado por allá en una isla, comienza uno a enloquecerse. Entonces parece mentiras, pero la soledad lo puede rayar a uno.
Entonces, ¿ustedes creen que si uno está solo se puede volver loco?
Sí, porque pues no tiene con nadie que interactuar y pues no tiene con alguien que tenga un ser con vida.
Sí, porque ahí era un balón que el balón no tenía vida. Uh-huh. Entonces, para no enloquecerse, uno puede tener un amigo como él tenía un amigo, Wilson, un amigo imaginario, ¿cierto? ¿Ustedes han tenido amigos imaginarios?
Sí. Eso sería, yo nunca he tenido un amigo imaginario, pero yo cuando chiquito creo que sí tenía uno, pero lo que no me acuerdo cómo se llamaba, como la imaginación de uno chiquito, entonces yo tenía uno.
¿Y tú has tenido amigo imaginario?
Yo tengo un muñequito que se llama Toby, todavía lo tengo desde como hace 4 años. Y yo me imagino, digamos, que él estuviera vivo y jugar con él, abrazarlo, contarle lo que he sentido.
Me encanta escribir, me encanta hacer música y pues pienso, A veces uno, pues no es estar solo, pero se monta en un avión con el cual uno no tiene interacción con nadie, y más ahora. Y uno está solo y uno aprovecha mucho los momentos para escribir, para sacar ideas, para inventar preguntas, para hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que lo que más me gusta a mí es crear, más que cuando estoy solo, que me guste ponerme a ver una película o que me guste escuchar música. Me encanta ponerme a pensar qué hacer.
La soledad es más mala que buena.
¿Y para ti?
Pues para mí la soledad es, digamos, un 50-50. Puede ser muy buena para algunas personas, pero mala para otras.
A mí me ha encantado la soledad porque parece mentira. Cuando uno está solo, se le ocurren más cosas, no intoxicándose uno de ideas de las otras personas. A mí no me gusta cuando yo digo, voy a hacer un show, por ejemplo, musical, sobre el amor. Y uno está con personas y comienzan a tirar opiniones antes de arrancar. Y uno, no, carajo, es que yo no quiero por ese lado. O sea, nadie tiene pensamientos iguales que el otro. Cuando sí es bueno no estar solo, cuando uno ya hace un producto, porque uno ya ahí uno busca como la aprobación, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, uno a veces desea estar solo porque es productivo, pero si uno hace las cosas y se queda ahí solo, pues ¿a quién le va a servir? Entonces uno desea estar solo para inventarse algo, pero desea que la soledad se acabe en el aspecto de estar con más personas para que escuchen lo que uno hace.
3, 2, 1.
Ya he visto muchos documentales sobre el espacio y todo eso, pero creo que no va a sentir nada porque allá en el espacio no se siente el tiempo tan largo como acá en la Tierra.
O sea, ¿tú crees que allá en el espacio el tiempo pasa más despacio o más rápido?
Más rápido.
Ah, o sea, uno está en el espacio y entonces ya no está tan solo.
No, ya no está tan sola que se sienta un vacío. Aún así el tiempo pase rápido, entonces uno se siente demasiadamente solo, pues porque uno en el espacio solo, o sea, uno, si ir así con una persona se sentiría chévere, porque digamos, mire esa estrella, ya está chévere para ir.
Yo admiro y me interesa pues ver cuando un astronauta estuvo 6 meses solo en el espacio, en una estación espacial y manejando unas cosas, me parece increíble cuando uno ve ese tipo de cuestiones que una persona puede estar sola. Eso me encantaría, pero no sería capaz de hacerlo. O sea, no creo que pudiera aguantarme 15 días solo en una nave espacial. A pesar de que he jugado, por ejemplo, solitario.
Ah, sí, yo conozco ese juego de cartas.
¿Y por qué solitario? O sea, ¿por qué uno juega cartas solitario?
Pues porque uno juega solo, sin acompañante.
¿Y para qué uno juega solitario?
Pues para... En caso, yo también he jugado solitario en cartas y pues me gusta pues para desaburrirme y tomar un tiempo... Pues,
¿para ti?
Sí.
Pero, a ver, pero normalmente uno cuando juega... Pues cualquiera de los juegos que uno, que el parqués, que el tío rico, que quien quiere ser millonario, uno trata es como de ganarle a otra persona.
Ah, sí.
Sí, uno siempre trata de ganar. Uno un partido de fútbol trata de ganar. Partido de tener uno le tiene que ganar. O sea, uno tiene un contrincante. Y cuando uno juega solitario, entonces, ¿a quién le quiere ganar uno?
Al juego. Uno le quiere ganar al juego, como superarse uno mismo. Como, digamos, resolver como un rompecabezas solo, ¿sí? Como un juego de rompecabezas, solo que es con cartas.
De hecho, la mayoría de los juegos es como ganarle uno a otra persona, ¿cierto? Vamos a jugar tenis, entonces tú de un lado, yo en el otro, vamos. Pero juegos como el solitario, uno no sabe a quién le tiene que ganar. O sea, que si las cartas tienen el poder o si uno no logró hacer el solitario. Cuando uno entiende que no es únicamente que uno sepa o no sepa jugarlo, sino que las cartas fueron en un orden diferente, es distinto, pero uno, a pesar de jugar solitario, eso es muy fregado.
¿Qué creen que le pasa a los papás si deciden separarse? Porque los papás a veces se han separado. ¿Tus papás están separados?
No, pero sí han tenido varios conflictos, pero menos mal a Dios que no se han separado.
¿Y tus papás están separados?
No.
nada, esos viven juntos y felices, pero a veces también tienen muchos conflictos y esos conflictos se pelean. Y pues como en mi casa tenemos 3 camas, mi papá a veces se duerme en la cama de las besitas y mi mamá se duerme en la cama de ella con mi hermanito. Y pues en esos conflictos es muy feo, pues porque yo me siento como que mis papás se van a separar, o uno se siente triste pues porque después toca ir a visitar al papá y todo. Y pues tener papás separados no me gustaría para nada.
No, es horrible. Ajá. Pero entonces ahí viene la pregunta. ¿Tu papá se va y duerme solo?
Sí, duerme solo, sin mi mamá. Duermen solo en la cama de visitas.
¿Y tú con quién duermes?
Yo duermo solo en mi pieza con mis muñecos.
Muy bien. ¿Y tus papás no se han separado así? ¿No les toca irse a dormir cada uno solo?
No, menos mal. Ellos por ahí tienen conflictos, pero se duermen juntitos.
Muchas veces he tenido que ir a shows, a eventos solo. Este fin de semana tuve la oportunidad de ir a Bogotá y menos mal que no fui solo, que fui con mi esposa. Pero muchas veces me ha tocado hacer un show solo delante de la gente, pero cuando digo solo es no ir con esa compañera que es la llave mía, mi esposa, o sea, mi parcera, que es la que pone la música, me conoce con una sola mirada qué es lo que vamos a hacer. Entonces a veces me ha tocado ese tipo de cuestiones hacerlo solo. Cuando estuve en el Mundial de Francia fuimos en grupo 6-8 personas, pero nosotros nos sentíamos solos porque los franceses no nos paraban bolas, no nos hablaban, era bueno, un complique así. Entonces a pesar de que estábamos incluso, o sea, dice uno, es que estamos solos, tienen una connotación, solos es que uno se siente como aparte de lo demás, pero estábamos acompañados. Entonces parece, es ambiguo, nuevamente lo digo, que por ejemplo, a veces estoy con mi esposa y los niños se van para el parque con la nana o cualquier cosa y decimos, uy, nos dejaron solos. Entonces tiene otra connotación, o sea, es una soledad acompañada.
Bueno, estuvimos con 2 super invitados y hablamos de un tema que se llama la soledad. Me gustó mucho. Yo no me acuerdo haber tenido amigos imaginarios, pero no me imagino cómo hubiera sido, pero hubiera sido divertido. En definitivas cuentas, yo creo que las conclusiones son claras. Primero, pues que a uno le da miedo estar solo, se siente uno abandonado. Segundo, que la soledad, si uno no puede lograr conversar con alguien durante mucho tiempo, puede volverse loco. De ahí viene el famoso náufrago, sí o no, que se llamaba Wilson, el amigo de él. Y ustedes se acuerdan cuando se le perdió la bola en el mar, Wilson, que se fue en el mar, él casi se enloquece. Ahí sí casi se enloquece porque había perdido a su gran amigo. Pero bueno, este fue el tema de la soledad en esto que se llama Palabras de Mayores. Hoy tuvimos 2 super invitados y cada uno tuvo su propia forma de ver la soledad, la vida. Uno dio la receta que el matrimonio es una buena opción para estar acompañado. Y si alguien está solo, pues invéntese que es amigo de los que están en la calle. Oiga, ¿usted cómo se llama?
Sí.
Pero bueno, eso se llaman palabras de mayores.
En esta producción original de RTVC Play, Palabras de Mayores, Memo Orozco conversó con niños y niñas de temas vitales a partir de inquietudes planteadas por Antonio Ungar. El concepto original y la dirección editorial es de Juan Vaquero. La producción de las entrevistas la realizaron Muñe Hoyos y Marían Galindo. La postproducción es del equipo de Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales y Juan Largacha. El montaje y edición es de Miguel Andrade. La mezcla, musicalización y diseño sonoro final es de Daniel Murcia y David Sarmiento. Eduardo Rico creó la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.